Ser Podcast.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
¿Eres tú quien va a cambiar el mundo? ¿Quién destrozará las teorías de la humanidad?
En La Ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
Hoy desde el estudio Carlos Llamas de Radio Madrid y la cadena SER. José Carlos, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes,
Carlos. Te he visto poner cara cuando aparecías en la unidad de vigilancia lingüística con eso de que...
A ver...
Quien esté libre de pecado que tire la última piedra. Con lo cual se supone que antes ha habido un montón de gente apedreando.
Que ya apedreado. ¿Eh? Pero mi cara de estupor era porque ya no es Isaías el único que me saca, sino que ahora en este caso ya es Cristina. O sea, que ya me dan por dos lados.
Oye, hoy vas a permitirme que te cambie el paso para abrir esta ventana filosófica. Aquí hablamos cada semana de emociones, de sentimiento. Te propongo que escuches esta canción para ver si te parece que describe correctamente la que es nuestra emoción de hoy.
La distancia nos acerca y nos regala la ilusión y mi emoción. Tu mirada de inocencia me da esa fuerza fuera de control. Y hoy te he visto con mis besos y la fuerza al corazón. Me da tanto, me llena dentro, me regala una canción. Y esa fuerza que llevas dentro, que es pasión, pasión.
Hoy hablamos de la pasión, sí. En Más Platón, más pasión y menos WhatsApp. Podríamos cambiarle el título a la sección. De las cosas que dice esta canción, sí. Del Canto del Loco, ¿qué te parece?
Sí, tiene mucha razón cuando la asociación de la pasión con la ilusión o con la fuerza tiene un fundamento, es verdad, en filosofía también, porque realmente no tiene una comprensión racional. Es decir, que en ese sentido tiene un fundamento...
O sea, una pasión no es una elección voluntaria.
No, la pasión siempre es un afecto. Es decir, es algo que desde el exterior te llega sin voluntad propia y por lo tanto en esa afección se permea en el sujeto una manera de sentir que no puede configurar por sí mismo. Uh-huh. Y es lo interesante de las pasiones. Es decir, que no se pueden elegir en muchos sentidos.
Pero la pasión puede ser también sinónimo de sufrimiento.
Bueno, claro, ten en cuenta que hay dos tipos de pasiones. Lo hablaba antes con Isaías antes de que se fuera. La pasión porque encuentras un objeto de amor al que te vuelcas y por lo tanto eres una persona apasionada sobre el goce, ya sea ético, estético o amoroso, pero también puedes sufrir de pasión. Y de hecho, la pasión de Cristo tiene mucho claro proceso de sufrimiento que tampoco eliges.
El sentimiento general o los sentimientos generales o lo que sea, iba a decir que nos ata, que nos encadena al mundo digital, al escaparate global, a la hiperconectividad, al compartirlo todo, al mostrarlo todo. ¿Eso es una pasión? ¿Hoy somos más apasionados que nunca? ¿O estamos adictos a algo? ¿O somos adictos a algo?
Yo creo que esto que describes es una adicción. Porque en los procesos de... Bueno, esta pregunta que dices, ¿somos más pasionales ahora que antes? Yo te diría que no. Tenemos, fíjate, es paradójico, porque en una sociedad hiperestimulante, porque estamos rodeados de estímulos contemporáneos muy seductores... deberíamos de tener esa capacidad de sentir pasión por distintos focos que te atrajesen. Es decir, todo el mundo podría encontrar una pasión debido al acceso diverso en torno a contenido. Sin embargo, tengo la sensación de que la categoría de espectáculo en la que estamos sometidos ha cercenado la posibilidad de pasión. ¿Y en qué sentido? Pues que toda pasión requiere un proceso de atención, de tiempo y de cuidado. ¿Cómo se genera esa pasión? A ti te llega un afecto que te provoca un asombro, ¿vale? El que sea.
Sí.
¿No? Ese asombro inicial, yo siempre lo critico mucho en la contemporaneidad porque creo que estamos faltos de asombro, tenemos un apetito de asombro, pero una carencia absoluta. Ese asombro inicial, si te afecta de una manera singular por tu biografía, te provoca una curiosidad. Y entonces el asombro despierta la curiosidad y la curiosidad hace que active en ti la voluntad de conocer, es decir, de ampliar tu capacidad de conocimiento. Y a partir de ahí se puede generar la pasión de ese afecto inicial por profundizar, por ampliar tu categoría, tu identidad, tu subjetividad dentro de esa pasión. Pero claro, cuando tú vives sometido al espectáculo de lo contemporáneo, a todas esas narrativas muy seductoras, lo que configuran es una hiperestimulación tan fuerte que no sientes asombro por nada. Es decir, tenemos una saturación tan grande que la capacidad de asombro se ha cercenado.
Mala comparación, la que voy a hacer, pero la voy a hacer igual. Hoy es el Día Internacional de la Croqueta y le hemos estado comentando.
Sí.
¿Pasa igual con un alimento que un día descubres, que un día te sorprende y que te puede llegar a apasionar? Es decir, alguien que no ha probado la croqueta, la prueba en día y dice, joder, qué bueno está esto, y ya el resto de su vida está deseando comer croqueta. ¿Es un proceso parecido?
Claro, tú has hablado, fíjate, descubre, ¿no? Descubrir, claro, tiene que ver con desvelar. Es decir, hay algo que tú no conocías y que está oculto. Incluso la prueba, cuando algo te asombra, la palabra asombra es muy interesante porque viene de sombra, viene de oscuridad. Es decir, el asombro es cuando la oscuridad te llena porque te genera un misterio. Y ese misterio te provoca la necesidad de acceder a él para comprender, porque nosotros tenemos esa necesidad intelectual de comprensión. Entonces, en la croqueta, la primera vez que la pruebas, el asombro te genera esa necesidad de... Y a partir de ahí, todas las pasiones que configuran nuestra realidad tienen mucho que ver con el apetito intelectual.
¿Las muchísimas pasiones nos encadenan?
Hay pasiones, bueno, a ver, filosóficamente hay filósofos como los estoicos que te dirían que sí y que por lo tanto son un problema, porque el estoicismo, que a mi entender tiene una connotación intelectual demasiado fuerte y quizá un poco inhumana, porque quiere racionalizarlo todo. Entonces, para los estoicos, cuando la pasión te encadena, te somete, está cometiendo un mal contra el intelecto humano y hay que evitarlas en la medida de las posibilidades, o hay que controlarlas. El estoicismo tiene mucho que ver con el control de las
pasiones.
¿Sabes
quién piensa así? Antonio Escotado.
Pero es que aprendo cada día, aprendo cada hora. ¿Pero cómo se aprende? Se aprende dejándose sorprender, haciendo que donde estaba el prejuicio llegue el juicio. ¿Pero cómo llega el juicio? El juicio llega en forma de hechos sucesivos. Este, el otro. Hace falta a veces 10.000 para que la cantidad induzca un salto de cualidad. Pero con paciencia, yo les aseguro que cualquier idea que tengan ustedes de cualquier cosa va a cambiar si analizan la historia de esa cosa que a ustedes les interesa, pero las analizan con paciencia, desapasionadamente, dejándose sorprender.
Desapasionadamente.
Claro, porque es
fíjate que íbamos diciendo que sí en toda su reflexión, claro, la capacidad final, de sorpresa, claro, la curiosidad, pero si entras a eso nuevo con una pasión desmedida, como diría la letra de la canción,
corres el peligro de que tu sesgo condicione la búsqueda.
Claro, claro.
Pero es un tipo de pasión diferente. Es decir, aquí yo distinguiría, por ejemplo, la pasión amorosa, que gira en torno a un objeto concreto que implica que te sientes completo en esa pasión, de la pasión del conocimiento, que siempre es incompleta. Entonces, para mí no hay pasión más excitante que la que tenga que ver con la capacidad de conocer. Y aquí Escotado da la razón al inicio de nuestra conversación, que decía que toda pasión requiere tiempo, atención y cuidado.
Claro.
Es decir, para que tú conviertas la pasión en un elemento gozoso, tú tienes que profundizar en ella. Y a medida que profundizas, es mucho más placentera que en los inicios. Yo tengo una teoría en esto, que creo que estamos perdiendo la capacidad de gozar de la vida. O sea, somos menos gozosos que hace 20 años.
O sea, somos menos apasionados, de alguna forma.
Y menos placenteros. Es decir, vivimos la vida con menos capacidad de placer. Porque como el deseo ha inundado y las categorías de espectáculo gran parte de nuestras narrativas, no tenemos tiempo para profundizar en aquello que nos apasiona. Y de hecho creo que vivimos en una sociedad desapasionada, muy desapasionada. Es
decir, ¿y las pasiones pueden cambiar o son inalterables a lo largo de la vida?
Yo creo que dependen de los procesos biográficos, es decir, los contextos en los que se configura cada situación. Es decir, hay para entender la pasión habría que comprender, primero, que hay una especie de gramática universal en el ser humano que hace que, independientemente del contexto histórico, nos entendamos cuando hablamos de pasión. Y te pongo el ejemplo, la Ilíada.
Sí.
Cuando tú te vas a Homero y comienzas a leer la Ilíada, el verso inicial de Homero me parece de una belleza incomparable, porque en esas primeras palabras Homero habla de la cólera de Aquiles. el primer verso y tú empiezas a leer la Ilíada con la palabra cólera, nada más comenzar la Ilíada, y te cuentan lo que sucede en un pequeño episodio de la Guerra de Troya, donde Aquiles entra en cólera porque Agamenón, que es su rey, con el que está luchando, le ha quitado su esclava. Y al quitarle su esclava, él dice, pues yo me voy de la guerra y ya no aguanto más. Total, que luego sucede que matan a su primo, vuelve, mata a Héctor, etcétera, etcétera. Pero todo gira en torno a pasiones en los procesos de la Grecia de hace 2.700 años que comprendemos a día de hoy. Lo que implica que esa gramática universal de las afecciones la tenemos. Ahora bien, para comprender el porqué de cada cosa necesitas el contexto histórico. Y por eso es importante estudiar la historia, porque la gente que olvida ese contexto histórico no entiende o no llega a comprender el fondo de ese proceso pasional.
Y los procesos biográficos que decías. Hay una película, El secreto de sus ojos, de Ricardo Darín, que por cierto, hoy cumpleaños. Mira, ayer cumpleaños David Muñoz, hoy cumpleaños Ricardo Darín. En esa película se abordan temas como el amor, la justicia, sobre todo, la devoción a un equipo de fútbol. Eso puede cambiar.
Eso es pasión, eso es pasión.
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Entonces yo te preguntaba si las pasiones pueden encadenarnos. Pueden. ¿Pueden hacernos también más virtuosos?
Sí, 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 sin duda. Porque, mira, a mí me gusta mucho la definición o la concepción que tiene Aristóteles de la pasión, porque habla de la virtud en el sentido literal. O sea, dice que la manera en la que un sujeto maneje sus pasiones lo puede convertir en un sujeto virtuoso, porque depende de que la pasión la sienta en el modo adecuado. Es decir, hay un modo adecuado para Aristóteles de sentir la pasión en el momento oportuno. Hay que tener ese tempo para saber cuándo tienes que dejarte llevar por la pasión o cuándo te la tienes que dominar y, sobre todo, como dice él, por las razones correctas. Es decir, que tú sepas que en este modelo de pasión amorosa o epistemológica sobre el conocimiento o el que sea, sepas cuándo tienes que dejarte llevar por ella. Porque una pasión es arrebatadora, es algo maravilloso. Es decir, si tú sabes controlar ese momento y tienes la razón justa y adecuada, entonces entras en un deleite único.
Sí, sí, lo disfrutas.
Lo disfrutas porque además no tienes que tener la contención intelectual que exige nuestro mundo. Nuestro mundo tiene siempre una exigencia de que estemos muy atentos a no dejarnos llevar por las pasiones.
Y si no lo gestionas bien, lo sufres.
Totalmente. O sea, esto además tiene una connotación cristiana bárbara que viene de los estoicos. Es decir, los estoicos ganan la batalla en las escuelas griegas, el cristianismo ve en el estoicismo un fundamento de coacción hacia el sujeto en sus emociones y entonces dice, bueno, pues todo lo corporal, todo lo que tenga que ver con las emociones no es positivo para el ser humano, cercenamos y a partir de aquí configuramos un código moral que no habla bien de las pasiones, en muchos sentidos, ¿no? Y a partir de esa configuración, a día de hoy seguimos pensando que tenemos que controlar las pasiones cuando realmente, como dice Aristóteles, si sabes dejarlas en el momento adecuado, con las razones adecuadas, puedes tener una vida plena.
Porque además hay pasiones absolutamente diferentes. No es lo mismo una pasión amorosa que una pasión por la pesca o por el senderismo.
Sí, pero fíjate que hay una cosa que configura la comunidad de esas tres pasiones que me dice. Y es que la persona que descubre una pasión, todo su interés pasa por engrandecer su conocimiento en torno a la pasión. Es decir, cuando la pasión amorosa...
A ver, repite eso.
Sí, tú quieres engrandecer ese conocimiento en torno a lo que te apasiona. Uh-huh. Si yo me enamoro de una mujer, ¿vale? De mi mujer, todo mi interés es conocerla más y mejor constantemente. De manera que la pasión amorosa hace que te entregues a ese proceso de conocimiento absoluto. Y de ahí la maravilla de la pasión. El problema está cuando la pasión es destructiva y te controla a ti. Cuando te controla a ti, porque no tienes el tempo aristotélico de la virtud, es cuando se generan los problemas.
Y luego hay un ejemplo, que además forma parte de la lista de pasiones. Tú has dicho la pasión por el epistemológica, por el conocimiento.
Sí.
La pasión por engrandecer el intelecto, por descubrir, por ser más sabio, por lo que sea, aspiracional. Sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre trabajar o estudiar en algo que te apasiona o en algo que o en algo que tiene como primer objetivo buscar salidas profesionales,
laborales,
que es el debate de siempre? O sea, ¿qué hago? ¿Estudio lo que me gusta? ¿Trabajo en lo que me gusta? Luego al final se hace lo que se puede, que ese es el principio fundamental de la vida cotidiana. Pero un filósofo italiano que murió hace poco y profesor de literatura, que era Nuccio Ordine, al que hemos invocado en más de una ocasión, fue siempre un apasionado de la enseñanza, y al preguntarle sobre esto, una cosa que ahora oyentes que estarán escuchando, padres, hijos, dirán, hostia, este debate lo tengo, respondía lo siguiente.
Yo os digo, muchachos, escoged vuestra pasión. Entre estudiar con pasión u obtener una licenciatura solo para ganar dinero, hay una enorme diferencia. ¿Por qué estoy aquí? Porque mi pasión es escuchar a las personas que hablan de literatura. Porque yo quiero leer. Y no tengo tiempo de leer porque el trabajo me lo impide. Con mucha humildad, quiero deciros que yo no haría otro oficio, aunque me ofrecieran 1 millón de euros al mes. ¿Por qué? Porque cuando te levantas por la mañana y vas a hacer algo que te hace feliz, porque esta es mi pasión, yo esto no lo cambiaría por todo el oro del mundo. Y aunque la vía de la pasión es siempre la más difícil de seguir, luego os dará recompensas extraordinarias. Y tened presente una cosa: si en nuestra sociedad hay un nivel de corrupción altísimo en las profesiones, cuando tú haces algo por pasión, nadie puede corromperte. Porque tu pasión es la guía segura de lo que debes hacer.
Estoy por levantarme a aplaudir.
Pero
si de
es
verdad,
que,
o sea.
Mira, yo trabajo mucho, he trabajado mucho con los adolescentes en segundo bachillerato, con la selectividad y con el futuro laboral.
Claro.
Y he estado muchísimos años viendo el gran problema. A ver, el discurso no se le puede poner un pero. Yo quizá matizaría el inicio. Tenéis que encontrar vuestra pasión. Esto es dificilísimo.
Ya.
Estoy harto de verlo. Es decir, es más, es un mensaje que hay que tener mucho cuidado cuando lo lanzas a gente joven. Porque encontrar la pasión en una vida...
Es como el si quieres puedes, que no.
Y no es.
Que no es.
Y no es. No es.
Y
especialmente en el mundo contemporáneo, sí, donde la política del entretenimiento quita tiempo para experienciar posibles pasiones. Es decir, creo que el gran fallo de la contemporaneidad en estos procesos de educación de la pasión está en que no estamos dotando en las pedagogías del tiempo libre a la gente joven de que experimente cosas divergentes para ver si encuentra algo que les apasione. Entonces, como no tienen esa capacidad de experimentar desde la divergencia, encontrar una pasión, hay gente que se muere y no ha encontrado una pasión arrebatadora en casi nada de la vida. Les ha ido bien, han llevado a cabo una vida digna, etcétera, etcétera, pero tienen esa envidia de haber del sujeto que encuentran que sí está apasionado por aquello que hace, ¿no? Entonces, es un discurso que hay que tener mucho cuidado de dónde lo coloques, porque me parece muy difícil que alguien encuentre una pasión. Y si la encuentra,
claro,
entonces
hay
te
que
digo,
seguirla.
Hay que seguirla hasta el infinito.
Eso.
Pero esto no me cabe la menor duda, y es el consejo más obvio que puedo dar. Es decir, cualquier persona que tenga una pasión y sea verdadera, no sea una pasión virtual o simulada, sino que la sienta como algo sin lo cual no puede experimentar la felicidad, tiene que ir hacia esa pasión sin lugar a dudas.
Algo que no sea una falsa pasión. ¿Sabes quién habla de falsa pasión? Hemos abierto ya esta ventana filosófica con una canción, cerraremos con otra, Sildavia, una canción de La Unión, que habla de un lugar metafórico, un refugio.
¿Sabes de dónde es ese lugar metafórico?
Ah,
de Tintín.
Pues mira.
No tengas miedo de perderte, no.
Sildavia y Borduria. Eran los dos países, Sildavia y Borduria.
El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. No
hay. Ahí va.
No hay. Falsa pasión.
Falsa pasión.
Bueno, ¿cómo cerramos hoy esta ventana filosófica? A ver.
Pues mira, hoy quiero recomendar dos libros biográficos de dos filósofos apasionados, para que la gente entienda el arrebato emocional, intelectual que tuvieron estos sujetos. Si quieren conocer mejor filósofos apasionados, que se lean la biografía sobre Nietzsche que publicó Tusquets de Roger Safransky. La vida de Nietzsche es una vida llena de pasiones, y a cual más arrebatadora en todos los sentidos, ¿eh? Y es muy apasionante. La lectura está muy bien porque mezcla la teoría con la biografía. Y luego una biografía sobre la obra de Simone Weil, que me parece, se llama Vida de Simone Weil, que está escrita por Simone Petremont, que es una narradora maravillosa, porque en esa biografía de Simone Weil hace algo muy singular, y es que va a testimonios de gente que la conoció y cuenta cómo era ella, ¿no? Y habla de una vida de una mujer entregada apasionadamente a todo lo que hacía. Mm. Alguien que viene a la Guerra Civil Española, sí, sí, a luchar, alguien que se va a una fábrica para experimentar la opresión obrera y se hace obrera ella misma, alguien que decide no comer mucho y pasar hambre para experimentar el hambre, es decir, una mujer apasionada en todo lo que hacía. Son dos biografías muy, muy interesantes.
Letra filosófica donde las haya, la de esta canción.
Y la
¿eh?
Música casi que también,
sí,
te diría.
Sí, la
¿eh?
Música también, la música también. José Carlos Ruiz, hasta la próxima semana, amigo.
Hasta la próxima. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.